Buenos días, Diego.
Tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy, porque llevamos un par de días intentándolo. Tú sabes que la actualidad manda y va pisando. Y como siempre te pongo a última hora, digo, bueno, y siempre se me acaba el programa. Y bueno, pues hoy hemos conseguido. Y vamos a dedicarla más unos minutillos, porque creo que, primero, antes que nada, preguntarte cómo fue la firma de libros ayer en esa librería lagunera que tan bien te trata, Ilsa Tika.
Santa Crucera.
Bueno. Pues yo pensaba que estaba en la laguna.
No. La calle Castillo, una transversal. Muy bien, estuvo muy animado, mucha gente joven, gente, padres y madres con hijos que se llevaron bastantes libros. Y muy contento, la verdad. Es un disfrute salir de esa faceta mía de activista, que no es muy agradecida muchas veces porque me toca hacer...
Muchas veces no, Eloy, es muy desagradecida porque siempre estás cuestionado. En el momento que reivindicas algo, te cuestionan.
Claro, claro. Encima me tachan a lo mejor de radical en algunos sitios. Hago de malo muchas veces. Entonces, bueno.
Pero está bien, cada día es más necesaria esa figura, ¿eh? Cada día es más necesaria que en la sociedad haya personas como tú que desde una formación importante y con una capacidad de comunicación toques temas que a todos nos preocupan, pero a veces la comodidad, nuestro espacio de confort, el no enfrentarnos con nadie, el no molestar a alguien, pues nos impide, aunque lo pensamos, no decirlo. Y yo te agradezco mucho, Eloy, que tú tengas esa valentía, porque a veces no estamos de acuerdo en lo que tú piensas, pero el hecho de decir lo que uno piensa, yo creo que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en un Estado democrático.
Pues sí, yo esta mañana escuchaba el último dato del CIS, que por lo visto pues, los políticos ya se sabe que son los que más descrédito tienen, pero también hablaba del descrédito grande de los medios de comunicación en España cada vez más. Si, bueno, en vuestro caso, ¿no? O sea, estáis haciendo un ejercicio de atención a la ciudadanía, dando voz a colectivos que pueden ser tachados de más radicales a la derecha o a la izquierda, pero yo creo que el fallo de tantos y tantos medios de comunicación hoy en día es que se limitan a cubrir el espectro, pues, PP-PSOE, a ver qué dice el PP-PSOE, coalición, o los que son afines desde lo social. Pero bueno, ¿y qué pasa con tanta gente que hay más a la derecha del PP, que en este caso no soy yo, que también son una voz importante crítica? ¿Y qué pasa con los que están más a la izquierda de todos estos partiditos, Sumar, Podemos, PSOE? Es que ahí estamos hablando casi del 50% de la sociedad.
Y yo voy a levantar la mano, Eloy, con tu permiso, voy a levantar la mano y digo, ¿y qué pasa con los que están en medio, entre el PP y el PSOE, que en cuanto aparecen, van, ¡pum!, y se los cargan?
Ah, bueno, porque a lo mejor no hay espacio. En el centro no hay mucho espacio, a lo mejor hacia un lado o hacia el otro.
Pues fíjate tú que yo que me considero una persona que puedo votar al PSOE o al PP, o por lo menos potencialmente puedo votar a cualquier opción política porque no me cuento atrincherado en ninguna ideología, echo en falta políticas del PSOE y el PP puestas en un solo papel. Porque hay cosas que del PSOE que me gustan, cosas de Podemos que me gustan, incluso cosas de Vox que me gustan, aunque llame la atención. Pero alguien que sea capaz de quitarse la ideología y decir, esto no lo puedo decir yo porque como yo soy del PSOE y huele a derecha, esto no lo puedo decir yo porque como soy de derecha o soy del PP y esto huele a izquierda, y eso es una de las cosas que de ti me atrae. Porque tú, aunque eres una persona progresista, hay veces que tienes un discurso que dice que yo, que está a la derecha de Vox.
Sí, sí, además, según a quien le preguntes aquí en Tenerife por mí, pues te dirán, no, este es un facha.
Sí, sí, sí.
Yo no soy... No soy de la cuerda feminista, chachi, políticamente correcta, de algunas izquierdas que se llaman woke.
Woke, sí.
Entonces, ese grupo dice, no, este es un facha este o rojizardo, como quieran. Y luego, en otros ambientes, no, este es de ultraizquierda, porque defiendo a las clases más desfavorecidas, la justicia social. Entonces, también yo estoy muy... en la onda tuya de que tiene que haber una transversalidad en los problemas. El sectarismo blanco-negro, aquí hay muchos grises y hay muchos matices en la política actual.
Pues Eloy, hoy quería hablar yo contigo porque las luces de Navidad ya nos han tapado los ojos. En vez de encendernos las luces, nos las han apagado. Nos han apagado la Dana de Valencia, nos han apagado el caso de Rejón, nos han apagado o quieren apagarnos otros tantos casos que nos inundan. Ya hablaremos la intencionalidad de este deslumbre navideño y este exceso de consumo en la que nos están metiendo desde principios de mes, que ya va bien, la Navidad del 25. Pero bueno, yo quería hablar contigo hoy de Visocan, porque llevas luchando hace mucho tiempo apoyando a esas familias, que son más de las que parecen, que están siendo, entre comillas y en tu opinión, bastante maltratadas por administraciones públicas cuyo objetivo, y en su nombre lo pone, Viviendas Sociales de Canarias, Visocan, cometiendo excesos con estas familias humildes que están viviendo en viviendas sociales. Has recurrido a la Diputación del Común y te han mandado un informe y la verdad, de ahí lo que contesta, y chico, no tiene desperdicio, ¿no? Es decir, parece que han perdido el tiempo.
Pues sí, una mínima introducción, dos minutitos o uno, para que la gente se ponga en contexto. Visocan, empresa pública, objetivo promoción de vivienda pública, 30 años que tiene la empresa, hace como unos 15 o 20 años, en el boom de la construcción, estaba todo bonanza económica, no tenían nada que hacer y se dedicaron a invertir en fondos de alto riesgo y perdieron una burrada de millones cuando llegó la crisis de 2008. En ese punto iban a disolver Visocan, pero la salvaron con una deuda enorme, tuvieron que pedir créditos a bancos privados, el gobierno de Canarias. Entonces, le dieron una encomienda que era la gestión de las viviendas públicas, que fueran como los caseros. Entonces, desde ese momento, una deuda tan grande, que hablamos de 100 millones de euros, que todavía tienen a día de hoy, la política de Visocan de hace ya muchos años ha sido buscar dinero de donde sea. Y en ese buscar dinero de donde sea, le cobran el IBI a las familias aunque no corresponda, le cargan deudas que no corresponden, le quitan subvenciones, o sea, es una barbaridad. Y en esa llevamos gente como yo, con los colectivos en los que yo he estado, pues creo que desde 2018 en batalla con Visocan, todo el rato sacándole las vergüenzas, y en esas estamos. Lo último es la respuesta que le han dado a la diputada del Común. Admiten que ellos cobran el IBI.
Que es importante que esta respuesta que te traslada la Diputación del Común no es lo que dice la Diputación del Común, sino lo que le ha trasladado Visocan a la demanda, a la denuncia que la Diputación del Común le hace. Decía, requerimiento tuyo, con un número de reclamación, le dice, mira, está pasando estas cosas en Visocan. La Diputación del Común se pone en contacto con Visocan y te trasladan la respuesta de Visocan, que es mentira tras mentira.
Sí, efectivamente, dice que solo le están cobrando el IBI a los nuevos contratos. Pero los nuevos contratos son 20 o 30 o 100 y los demás son 4.500, que son los antiguos, que sí le están cobrando el IBI. Da la impresión de que son muy poquitos, pero no. Luego, cuando habla de que se ha cambiado la normativa, es mentira. No hay ningún cambio de normativa. Es el Tribunal Supremo que le recuerda a las administraciones que no pueden cobrar el IBI. Y bueno, y un largo etcétera de respuestas ahí para engañar, para confundir. Y estamos a la espera, volvimos a ir.
Sí. Y esto tiene solución, en el sentido los ciudadanos que están viviendo en viviendas de Visocan, que no son pocos, estás hablando de 4.500 familias, ¿no?
Sí. Pues,
¿tienen solución estos abusos que llevan produciéndose desde hace ya muchos años?
Pues con el apoyo del diputado del Común, de medios de comunicación algunos como el vuestro, y las familias que están implicadas, y la justicia que está de su lado, y la ley, el IBI no lo pueden cobrar, confiamos en que sí. Pero la política del gobierno de Canarias, la que ha marcado este gobierno en materia de vivienda, es cambiar las viviendas sociales, sobre todo las que tiene Visocan, a viviendas asequibles. O sea, no quieren oír hablar para nada de gente pobre, quieren gente que tenga 1.200 euros de sueldo mensual para arriba, para cobrarles alquileres que ellos llaman asequibles, un poquito más barato, más bajo del precio del mercado. Y eso es lo que quieren hacer. De hecho, tenemos una promoción en La Laguna de 119 viviendas que les quieren cambiar de viviendas sociales, echar a la gente y meter a viviendas asequibles para gente que tiene más dinero. Y más. Entonces, esa es la política. Cuando en Canarias tenemos un 1% de viviendas sociales, el porcentaje más bajo de toda Europa, la media estatal es un 2,5%, la media europea es un 11%, Canarias un 1%. Y la política es apostar por viviendas privadas, alquiler asequible a precios casi de mercado, nos parece de loco. Sí, sí. Hay que seguir aumentando ese 1%, que es ínfimo. Pero no para, y bueno, con un 30 y pico % de pobreza en Canarias, que no es que estemos en el País Vasco.
Adiós pero rogando, bueno, y con el mazo dando. Dicen una cosa y hacen la contraria, ¿no, Eloy?
Sí, sí.
Venden una historia y después otra. Y una cosita, no tenemos mucho tiempo hoy, pero quiero hablar también contigo de ese tema, porque además he leído un artículo que publicabas y me parece que tu análisis coincido bastante con él. ¿Qué va a pasar con los usuarios de Muface el próximo mes de abril, cuando se prorrogue, se acabe la prórroga que están gestionando? Porque no van a tener ninguna empresa que les posibilite el seguir manteniendo su sistema de salud pública gestionado desde empresas privadas. No nos olvidemos que los funcionarios es su sistema de salud pública. Es la misma que nosotros tenemos en la Seguridad Social. Ellos la tienen a través de Sanita, de Adela, y no van a tener cobertura. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y sobre todo, esos, bueno, esos jubilados de mucha edad que llevan un montón de años siendo atendidos por determinados médicos, que ninguna compañía de seguro le va a facilitar un seguro privado.
Bueno, Muface, Infas y Mugeju.
Y Mugeju, pasa, Mugeju la han reducido a 3. Mugeju este año 3, pero el año que viene ya igual se quedan sin ninguna.
Pero han paralizado la licitación también de Infas y de Mugeju, sí, con otra denuncia. Lo que va a pasar, bueno, lo que habría que preguntarse es por qué las mutuas que datan del principio de la democracia, de repente ahora es cuando empiezan a protestar las compañías y demás. Hay que preguntarse. ¿Y por qué? Pues yo lo tengo muy claro. Estamos en un momento de amplio crecimiento de la sanidad privada, de deterioro grandísimo de la sanidad pública. Todo el mundo que tiene un poquito de dinero se suscribe un seguro médico privado y saben que pueden apretar, porque saben que si ese 1,5 millones de funcionarios se quedan sin mutua, la mayoría van a suscribir una póliza privada. Entonces van a ganar sí o sí estas empresas privadas, o ganan porque el gobierno les va a aumentar la licitación y va a pagar bastante más, o ganan porque los funcionarios, guardias civiles, militares, jueces, van a suscribir seguros privados. Entonces están apretando porque tienen las de ganar. Es un chantaje.
Y cierra el círculo, y cierra el círculo, Eloy, porque también creo que es importante. Y la sanidad pública, cuando no pueda atender, subcontratará a la sanidad privada.
Efectivamente.
Es decir, que es ganar-ganar. La situación es ganar-ganar. Y eso son consecuencias de no haber potenciado la sanidad pública desde hace muchos años, que hemos estado jugando con los convenios y con la... Pues ahora tenemos este problema.
Sí, ahora eso daría para otro debate. Sanidad pública, educación pública, todo lo público. ¿Por qué no hay una fiscalización de lo público para que sea más eficiente, ¿no? Claro. Público es echarse a dormir y gastar ahí, como lo de las luces de Navidad, como eso es dinero de todo, pues venga, vamos a gastar 1,000,000 euros ahí en Santa Cruz. Pero eso, como digo, daría para otra charla. Sí. ¿Qué pasa con todo lo público?
Esa es la clave, ¿no? Es decir, ¿por qué lo público recurre a una contratación de un servicio privatizándolo si realmente el servicio público tiene que estar al servicio público los mejores? Porque son los más cualificados, los que más selección de personal han tenido, las mayores oposiciones son para lo público. ¿Por qué fracasa la gestión de lo público desde lo público y recurrimos a empresas privadas para gestionar servicios públicos? Que es una galimatía que digo, yo no lo he entendido nunca, pero en algún momento habrá que pararse a pensar por qué, ¿no?
Pues sí, yo creo que es por no aplicar la lógica que impera en cualquier empresa, en cualquier familia en el mundo, de ser productivo y de rendir. Cuando en lo público entra el vivir, ya aquí ya me he hecho a dormir, y eso es lo que nos falta desde la mentalidad europea, que alguna vez lo he comentado. En Alemania, tú hablas como cualquier alemán, y sea trabajador público que sea, responsabilidad, seriedad. En España, esa cultura de la seriedad, del trabajo serio, de eso no está. Entonces, hay la picaresca y esa cultura española que tenemos tan arraigada, pues a lo mejor nos penaliza.
Y eso no es ni de izquierda ni de derecha, eso es español, la picaresca.
Efectivamente.
Eloy, la semana que viene volvemos a intentar buscar un huequito para charlar contigo, que siempre es un placer. Hay más temas porque hay cositas que comentar. De todas maneras, hemos dejado abiertos dos melones importantes. El tema de Visocar no se va a arreglar, y el tema de la sanidad pública privada y lo que va a pasar con Muface y con Mugeju, pues también estará ahí pendiente. Muchas gracias y pásatelo bien. Y no compres mucho.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos voz y hasta la próxima.
Y busquen en Amazon los libros de Eloy Cuadra Pedrini porque se van a sorprender. Ya hablaremos más adelante de alguno que he visto que me ha sorprendido, porque la verdad, bueno, no vamos a hablar que se nos extiende mucho, pero busquen en internet los libros de Eloy Cuadra Pedrini. En Amazon creo que puede haber alguno.